Bos días a todos e a todas por vir a este seminario que vou moderar o primeiro, bueno, moderar eu. Grazas aos organizadores por invitarme para moderar este seminario, especialmente a Xunta de Galicia, que foi la que, en definitiva, me invitou especificamente, ¿no? El formato va a ser que intervendrán Benoit en primer lugar, en segundo Josh Parde Cooper, en tercero Fernando Damonte y acabará Silvian Alox. No voy a presentar a cada uno de los ponentes porque son sobradamente conocidos de todos. Yo como moderador voy a intervenir evidentemente muy poco seguramente. Solo quiero dejar constancia de una cuestión que entiendo que como representante que soy del sector pesquero, el tema de la gobernanza, ¿no?, que en definitiva es el título de esta primera mesa redonda, gobernanza de la política pesquera común, pues es un tema fundamental para el sector, ¿no? Es decir, que los medios de gestión pública y privada y su incidencia en la actuación política de los diferentes organismos que tienen un papel importante en la gobernanza de los intereses del sector pesquero, pues como podéis entender todos, para nosotros es fundamental y máxime en los tiempos que corren, ¿no? Yo entiendo que el tema de la gobernanza debemos tener claro y creo que es indiscutible que la transparencia, la participación y la responsabilidad deben ser principios que deberían conducir siempre cualquier actuación de los diferentes partícipes y actores que actúan en la gobernanza, y eso debería evidentemente ser lo que prime cualquier actuación de cualquier administración. Tenemos en Europa múltiples actores y protagonistas, yo tengo contabilizados hasta 12, hasta 12 actores y protagonistas que tienen que ver con la gobernanza de la política pesquera. Tenemos en Europa tres posibles alternativas que siempre están encima de la mesa cuando hablamos de la gobernanza, que es la alternativa de una gestión pública pura y dura, la alternativa de una cogestión en que el protagonismo es del propio sector pesquero, o la alternativa de un mercado, ¿no?, de un mercado de derechos en que, evidentemente, es el propio mercado el que determina, en definitiva, cómo se gestiona eso. Sobre todo estos temas pues van a hablar los diferentes ponentes y, bueno, solo desearos que la sea útil y quitamos alguna conclusión en limpio de este seminario y, bueno, y no nos aburramos todos mucho y podamos llegar a conclusiones que nos sirvan para algo. Muchas gracias y doy la palabra al primer ponente, que es Benoit. Benoit.
Gracias, Torcuato. Pues buenos días a todos. También quería agradecer a la Xunta de Galicia para haber invitado a mí. Lo siento, pero voy a hablar por el resto de mi presentación en ponencia en francés porque yo tengo mucho más facilidad, pero muchas gracias para la invitación. Ce que je vais vous présenter, c'est la position officielle du CCR qui a été débattue au sein de notre comité exécutif sur la gouvernance, mais en particulier sur la question de la régionalisation et en particulier évidemment sur notre place à nous, CCR, Conseil consultatif régional, dans ce futur schéma institutionnel. Évidemment, il y a au sein même des membres des opinions qui sont, disons, plus progressistes ou d'autres qui sont un peu plus réactionnaires, mais on a trouvé un consensus autour de ces éléments-là. Alors, quels sont-ils? Essentiellement, le CCR est assez d'accord et soutient la proposition qu'a faite la Commission européenne dans le livre vert d'une hiérarchisation entre des décisions qui relèveraient du politique et des décisions qui relèveraient du technique, c'est-à-dire une hiérarchisation, une priorité donnée entre des règlements, de base et des règlements plus techniques. Et je parlerai notamment de la question des mesures techniques et de la question des plans de gestion à long terme qui impliquent très directement autour de territoires marins, autour de zones de pêche, les organisations professionnelles. Et donc sur ces deux règlements particuliers, règlement mesures techniques qui est toujours en débat et je pourrais peut-être en reparler parce que l'histoire de la réforme de ce règlement est assez intéressante et assez assez, évoque assez bien les problèmes institutionnels qu'on a aujourd'hui au niveau de la politique commune des pêches. Donc le règlement mesures techniques qui prévoyait notamment de réglementer sur la taille des palourdes, sur les tailles minimales, sur les maillages, tout un tas de spécificités, de règlements très précis qui devaient être décidés au plus haut niveau du pouvoir, c'est-à-dire au niveau du Conseil. Et on imagine bien que les ministres qui passent dans la plupart des États d'un portefeuille sur l'économie et les finances à un portefeuille sur l'agriculture et la pêche ou de l'environnement à la pêche ou que sais-je encore, ne sont pas forcément les meilleurs techniciens pour discuter de l'épaisseur du nylon et de la taille des hameçons. Et c'est pourtant dans ce genre de, disons, d'absurdité dans laquelle jusqu'à présent, pour être assez clair, la politique commune des pêches s'est inscrite en demandant donc au plus haut niveau de pouvoir de décider, de discuter des détails techniques des règlements. Hiérarchisation, la question de l'échelle qui va avec, c'est-à-dire en application du principe de subsidiarité, alors qui fait plaisir et dont on se gargarise dans le jargon communautaire, mais qu'est-ce que ça veut dire subsidiarité? Ça veut dire, selon le problème qui se pose, gérer à la meilleure échelle. Et donc effectivement quand il s'agit de maillage pour une pêcherie particulière, quand il s'agit de gestion de la pêche du merlu sud par exemple, gérer et organiser la concertation à l'échelle où les problèmes se posent, donc à l'échelle des pêcheries et des ressources marines. Hiérarchisation, échelle, on a fait un point et on insiste sur la question des moyens. Mais les moyens, ce n'est pas simplement demander plus d'argent, ça n'aurait pas beaucoup de sens si ça n'allait pas avec une modification de l'organisation institutionnelle et avec une plus grande responsabilité qui serait donnée à l'échelle régionale au sens de bassin maritime. C'est-à-dire, pour être très clair dans l'architecture et dans l'organisation des institutions aujourd'hui, et pour simplifier, peut-être que Torquato pourra aller dans le même sens et abonder, les CCR sont maintenus, pour être assez simple, un peu à l'écart du schéma institutionnel et du schéma décisionnel. Disons qu'ils sont maintenus à bout de gaffe dans une situation de consulter, et dans le schéma qui fait la préparation du règlement, on est consulté pendant 1, 2 ou 3 mois, et puis après tout ça continue. Et il reste encore 2 ans avant de voter un règlement, il y a ensuite l'application. Et nous, CCR, on est tout au début, on nous demande notre avis. Et puis, l'avis, comme on est consultatif, on en fait ce qu'on en veut. Et après, il y a tout un tas d'évolutions, de lobbying des uns et des autres, d'actions spécifiques de tel ou tel ministère, etc., pour faire évoluer le texte. Et notre demande est de passer de ce stade de consultation à un stade de concertation. Et alors on aime bien jouer sur les mots ou faire de la sémantique en français, mais la consultation, c'est effectivement un schéma dans lequel il y a une architecture très fortement pyramidale, du haut vers le bas, et donc on est consulté, et le message est envoyé au niveau supérieur, et ensuite ce message est utilisé ou pas avec d'autres, à un niveau de concertation qui nous semble plus moderne et plus à même de répondre aux enjeux actuels, c'est-à-dire où il y a vraiment une discussion horizontale entre tous les acteurs. Et ça veut dire concrètement qu'autour de règlements techniques, encore une fois, avoir des groupes, des petits groupes de travail avec le secteur, avec les administrations nationales, et je reviendrai sur le rôle des administrations nationales, et avec des scientifiques, et d'être capable disons, de rédiger ces règlements techniques avec l'appui, évidemment, de la Commission qui conserve, dans le cadre du traité de Lisbonne et de l'organisation institutionnelle, la capacité d'initiative réglementaire, mais, disons, de donner un mandat plus important à ces groupes de travail. Pourquoi faire? Alors, je parlais de deux sujets en particulier, les mesures techniques et les plans de gestion à long terme des pêcheries. Et je veux revenir sur cette histoire de plan de gestion à long terme, c'est-à-dire que jusqu'à présent, la politique commune des pêches était, disons, rythmée au gré du Conseil des ministres annuel qui décide des TAC et quotas. Un Conseil des ministres de passage, parce que finalement, les ministres restent moins longtemps en poste que le temps dont une langoustine a besoin pour être mature sexuellement. Et du coup, eh bien, les échéances, les objectifs, les soucis des ministres qui vont décider ne sont pas les mêmes que les soucis du secteur, que le temps biologique. Et il y a là un vrai problème entre, un conseil des ministres qui est fondé sur le court terme et une politique commune de la pêche qui est aussi une politique environnementale et qui doit nécessairement, comme toute politique environnementale, s'adapter sur les temps naturels des ressources biologiques. Et donc, ce laïus pour dire que on veut travailler sur des plans de gestion à long terme, c'est-à-dire qu'on veut, sur la base d'un diagnostic commun et partagé, et là, Dieu sait qu'il reste beaucoup de travail à faire, pouvoir se fixer des objectifs à 5 ou à 10 ans, aussi bien économiques en termes de rentabilité pour les entreprises que sociaux, combien de marins, combien de capitaines, que écologiques et environnementaux, quel est le niveau de conservation qu'on souhaite pour les ressources marines et pour les habitats marins. Et d'ailleurs, cette vision ou cet effort de se projeter dans le long terme, on pense et je pense qu'il dénouera beaucoup de crispation, puisque les blocages se font très souvent sur le court terme et la cristallisation des problèmes et des oppositions se fait sur le court terme, alors que si on arrive à s'extraire un peu de l'imminence et de l'urgence, il y a à mon avis beaucoup de points communs à long terme. Après, il est question des moyens et du calendrier et comment on fait pour aller jusque là, à mon avis avec une approche souple, flexible, adaptative pour pouvoir changer, puisque c'est un secteur où tout fluctue, que ce soit le marché, les ressources biologiques évidemment, ou la constitution des entreprises évidemment. Donc une grande possibilité d'adaptation et de flexibilité, mais avec une feuille de route tracée. Et je vais parler d'un exemple particulier qui nous est cher dans le cadre du CCR Sud, qui rassemble un peu tous les différents points que j'ai évoqués, c'est celui du plan de gestion sur l'anchois. Le CCR Sud a travaillé pendant un an et demi, deux ans, avec toutes les organisations professionnelles qui pêchent de l'anchois, alors dans le golfe de Gascogne, sur un plan de gestion à long terme. On était à une époque où la pêcherie était fermée. Il y a eu un consensus assez fort entre des gens que tout le monde présentait comme des ennemis historiques. Et quand on dit ennemis, on ne parlait pas simplement d'opposition polie dans les réunions, mais aussi d'affrontements physiques en mer qui ont eu lieu dans le passé. Et finalement, ces responsables professionnels se sont mis d'accord. Moi, j'ai même un bon souvenir d'avoir été sur l'île d'Oléron animer une réunion entre les marins espagnols et les marins du port d'Oléron sur la question de l'accès à la bande côtière pour la pêche de l'appât vivant. Et on est arrivé à faire du consensus, on est arrivé à des règles d'accès entre les marins, donc les principaux intéressés. Tout ça pour dire qu'au gré de beaucoup d'efforts dans la concertation, dans le rapprochement des uns et des autres, on est arrivé à une proposition commune qui va à quelques points près dans le sens de la Commission européenne. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis un an et demi. Mais là, on n'en sait plus grand-chose puisque notre rôle à nous, CCR, est fini. On a été consultés et maintenant, ce sont les institutions qui décident. Eh bien, aujourd'hui, le Conseil et le Parlement qui devaient adopter ce règlement ne l'ont pas adopté parce que le Conseil considère que ce règlement devrait être de sa compétence exclusive, a donc saisi son service juridique pour voir si effectivement ce règlement devait être soumis à la codécision ou pas. Et donc, nous, CCR, très loin de ces luttes de pouvoir qui dépassent d'ailleurs largement le simple cadre de l'anchois, parce qu'il y a aussi des questions sur la fixation des prix agricoles derrière cette interprétation juridique. Donc on voit bien qu'on n'est pas sur le même terrain et on ne parle pas des mêmes choses. Mais on est suspendu à ce blocage-là et le règlement à long terme qui devait prévoir des décisions automatiques et non pas dépendre des ministres, des années, des variations annuelles, eh bien, reste un projet de règlement sans aucune valeur légale, respecté jusqu'à aujourd'hui, en fait, depuis un an et demi, mais dont on ne sait absolument pas l'avenir et qui ne contraint absolument pas les ministres et les États à le respecter. Et dans le plan de gestion en choix, je finirai peut-être par ça, pour parler vraiment du problème institutionnel, à mon avis, pour une gestion simple, souple, pragmatique des pêches. Il y a la question, pour la gestion de l'anchois, de la taille minimale. Et il y a, je crois, une dizaine de bateaux au Pays basque français qui demandent d'avoir une équivalence de la taille minimale en moules. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu de compter la taille de l'anchois en centimètres et de dire que la taille réglementaire, c'est 12 centimètres, ils souhaiteraient qu'on applique un moule, c'est-à-dire un nombre d'individus par kilo, qui, pour une taille de 12 cm, correspond à 90 individus au kilo. Bon, c'est très technique, hein, ça embête la plupart des gens quand on en parle dans ce genre de réunion. Cette demande du secteur est appuyée par une lettre des trois instituts scientifiques compétents. Donc on a une lettre de l'IFREMER, co-signée de l'IO et co-signée de l'ASTI. Et on a réenvoyé ça à la Commission européenne. Mais je cible absolument pas la Commission européenne, parce que je sais qu'il y a... La responsabilité n'est pas unique. La Commission européenne nous a répondu effectivement, il y a une équivalence entre la taille et le moule, mais sachez que la question de la taille minimale de l'anchois doit être réglée dans le cadre du règlement mesures techniques. Mais le règlement mesures techniques n'a pas été réformé, et donc cette petite demande du secteur qui intéresse 10 bateaux bolincheurs au Pays basque français, on ne peut y donner de réponse pour des questions supérieures de réforme des institutions, de procédures réglementaires, etc., etc. En fait, on est dans une situation kafkaïenne où une demande très simple, étayée par les scientifiques, qui a une application concrète, parce que ce qui se passe, c'est que les bolincheurs français ne vont pas aller faire la campagne de l'anchois parce qu'ils vont avoir des problèmes avec les contrôleurs. Parce que les contrôleurs vont appliquer la règle des 12 cm. Et ils vont dire, oui, mais sur vos 90 individus dans votre kilo, vous avez des anchois qui font 10 cm. Et donc, merci, mais vous allez être pénalisé et cette capture vous est retirée. Voilà la situation aujourd'hui. Donc, on a un règlement pas adopté. On a des mesures spécifiques, absolument légitimes et étayées scientifiques, qui ne sont pas non plus entrées dans la réglementation. Donc on a des pêcheurs qui ne vont pas aller pêcher parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques. On a des droits de pêche qui devraient être décidés selon ce règlement, mais qui n'a pas de valeur aujourd'hui, donc dont on ne sait rien pour le futur. Et j'allais dire, à travers de cet exemple où le CCR s'est énormément engagé, je crois qu'on peut souligner tout un tas d'incohérences sur lesquelles la réforme de la politique commune de la pêche peut répondre. Et d'ailleurs peut répondre, quand je parlais de ces petits groupes de travail, sans aucun changement juridique. Mais c'est une question de volonté et c'est plus, disons, vers un engagement en termes de moyens qu'il faudrait aller. Et je parle aujourd'hui dans une assemblée malheureusement un peu réduite et où en plus il manque les administrations nationales. Et aujourd'hui, la vraie question pour nous, CCR, c'est qu'est-ce que veulent faire les administrations nationales des CCR? Qu'est-ce que les administrations nationales veulent de la régionalisation, sachant évidemment, et c'est tout à fait légitime, que parfois les intérêts nationaux sont en divergence avec des intérêts sectoriels particuliers sur certaines régions. C'est-à-dire qu'évidemment, un ministre de l'Agriculture et de la Pêche, même s'il est responsable pour la pêche, il fait partie d'un gouvernement qui a aussi un autre calendrier et aussi d'autres objectifs. Et on voudrait distinguer un peu à l'avenir le politique du technique. Et disons que chacun fasse son travail et qu'on laisse aux politiques les décisions transversales, stratégiques, mais que pour des décisions annuelles, techniques, qui doivent être prises de façon souple et rapide et efficace, on puisse avoir une plus grande subsidiarité. Voilà essentiellement les points que je voulais présenter et dont on a maintes fois discuté dans le cadre du CCR Sud et qu'on ressent de façon très forte. Je veux dire que cette situation, cet état de fait est de nature à démobiliser les membres des CCR à participer à ce genre de structure, et les membres professionnels et les ONG. Moi, je suis arrivé au CCR avec l'idée qu'on faisait de la concertation en amont pour éviter une épreuve de force en aval. Si on ne donne pas assez de crédit au CCR, si on ne donne pas assez d'écoute au CCR, les gens, encore plus que maintenant, ONG ou organisations professionnelles, vont aller au-delà des CCR, en dehors des CCR, faire des lobbying particuliers, soit auprès de leur administration, soit par voie de presse, etc. Et on va rester, disons, tenu à une politique court-termiste de l'émotion, du sensationnel et de l'irrationnel. Voilà l'essentiel de mes propos et des éléments que je voulais apporter aujourd'hui.
Bueno, muchas gracias, Benoît, tu intervención, y ahora pasamos la palabra a Josh de la Comisión, que es uno de los principales protagonistas de la gobernanza.
Muchas gracias, buenos días. Antes de hablar un poco de la gobernanza, quiero hacer algunos comentarios introductorios. En primer lugar, aunque mucha gente cuando estoy aquí, siempre me dice que mi español es muy bueno. Yo soy muy consciente de que mi conocimiento del español, del uso del español, es limitado. Pido sus disculpas, hago lo mejor, el mejor intento para ser comprendido, pero disculpas si en algún momento lo pierdo un poco. En segundo lugar, quisiera agradecer a la Junta de Galicia, a la CRPM, en nombre de la Comisión, por la invitación. Yo sé que la organización había solicitado la presencia de mi director. Lamentablemente, por la situación del trabajo en que estamos, él no pudo venir, pero somos muy agradecidos por la invitación. Y vamos a contribuir al debate durante todo el día. En tercer lugar, y ya entro en el tema del trabajo mismo, yo estoy aquí un poco diferente, en una posición un poco diferente a las situaciones anteriores. Estamos con el paquete de la reforma en una fase crucial en términos de toma de decisiones internas. El paquete, o sea, la propuesta del reglamento de base, la propuesta del reglamento del mercado y también la propuesta de la comunicación para la dimensión externa están dentro de la comisión en lo que llamamos el servicio, la consulta interservicio. Esto significa que la DGMAR y la comisaria Damanaki, la señora Damanaki, ha definido su posición, lo hemos reflejado en los textos y ahora está en las manos, en los escritorios, en las oficinas de los demás comisarios y de los demás servicios. Esto significa, y como ustedes saben o no saben, cuando la Comisión adopta alguna propuesta, es una propuesta de la Comisión, no es una propuesta de una comisaria, es una propuesta de la Comisión. O sea, todos los comisarios, el colegio de comisarios, tiene que estar de acuerdo. Y justo en este momento, los demás comisarios están estudiando las propuestas y comentando las propuestas. Nosotros en DGMAR estamos en reuniones con otras DGs, por ejemplo DG Environment, por ejemplo la Secretaría General y el Servicio Legal, para cosas para contemplar y para elaborar sobre sus comentarios. Esto significa que estamos entre la fase de la toma de posición de la comisaria y la toma de posición del colegio. Oficialmente no podemos decir nada sobre la posición de la comisaria, porque la posición de la comisaria no necesariamente va a ser la posición de la comisión al final de ese proceso, cuando se adopte todo el paquete, que es a mediados de julio. Esto me pone en una posición muy difícil. Los pocos que me conocen saben que yo soy muy abierto, yo siempre estoy dispuesto al debate, etcétera, etcétera, pero hoy voy a estar en tres sesiones, pero voy a tener que quedarme callado en instancias, en momentos en que quiero tomar la palabra. Bueno, será así y me manejo, pero no tengan la esperanza de que aquí voy a desarrollar todo lo que está en la propuesta, porque simplemente no tengo el mandato para esto. Ahora, voy a hablar en tres sesiones, voy a decir bastantes cosas y ustedes, los que saben un poco las propuestas, saben leer un poco en qué estamos, y los que no están en los detalles, las propuestas también recibirán, ojalá recibirán alguna información adicional. Y después estoy dispuesto a responder a preguntas y entrar un poco en debate. Ahora, la gobernanza. En el Green Paper, en el Libro Verde, la gobernanza ha sido tocada como uno de los elementos clave y realmente los elementos que hemos mencionado allí, o sea, el problema de la forma de toma de decisiones, la tendencia de enfocar en corto plazo, la tendencia de dejar influir mucho las políticas, las presiones políticas del instante, el hecho de que en pesca casi todo se vuelve político, el hecho de que en pesca casi todo toda la gestión, incluso hasta el elemento más detallado, se vuelve político y la decisión es tomada por los políticos. Todos esos elementos han sido reconocidos, yo diría, casi unánimemente durante la consulta. Hay muy pocos, hemos recibido 400 contribuciones en escritos por organizaciones, por Estados miembros, por entidades públicas, privadas, etcétera, etcétera. Yo creo que en ninguna de esas contribuciones alguien contesta ese análisis de que la gobernanza tiene sus fallas y tendrá que mejorarse. A propósito, otro elemento que hemos tocado también en el Libro Verde es la experiencia positiva con los RACs, CCR, Consejos Consultivos Regionales, diría RACs porque es más fácil para mí, los RACs, y entonces esto también ha sido apoyado en el proceso de la consultación casi por todos. Ahora, desde luego, y también durante los debates que hemos tenido durante dos años, desde luego, hay mucha expectativa en cuanto a las propuestas sobre la gobernanza en el contexto de la reforma. Y definitivamente en la Comisión hemos trabajando mucho sobre ese tema. Hemos pasado por un proceso de diferentes alternativas. Los que han participado en las consultas lo han notado. En el curso del tiempo hemos puesto sobre la mesa diferentes ideas, diferentes conceptos, diferentes propuestas para la discusión, para el debate, y algunos han sido recibidos muy positivos, otros han recibido negativamente y todo en el medio. Pero definitivamente es un elemento clave para la mejora de la política. Como dijo Benoit, un elemento muy clave es la forma de toma de decisiones. Estamos cambiando a una situación nueva con el nuevo tratado, el Tratado de Lisboa. Antes, todas las decisiones políticas y legislativas, por lo menos en pesca, casi todas las decisiones fueron tomadas por el Consejo de Ministros, ahora ese tipo de decisiones tendrán que ser tomado en una forma compartida entre el Parlamento Europeo y el Consejo. Y sabiendo la experiencia de otros sectores, donde ya hay muchos años ese tipo de lo que llamamos codecisión, esto no va a ser posible en la pesca. Si seguimos así, no va a ser posible. Les voy a dar un ejemplo. Los ministros en su momento y en su inteligencia tomaron una decisión política y lo pusieron en la ley sobre una arte de pesca que se llama bacoma, que se utiliza en el mar Báltico, y no solamente sobre el arte de pesca, sino también sobre cómo reparar el arte de pesca cuando está destruido. Entonces había y hay en la ley, yo no creo que hay en la ley española algo así, en la ley, legislación adoptada por los políticos, por los ministros, hay un manual de instrucciones sobre cómo reparar ese arte de bacoma, y es una lista de 25 puntos, como ir paso por paso reparando. Bueno, esta es la realidad de toma de política y de decisiones legislativas en la pesca. Y cuando vamos a codecisión, donde un proceso de adopción de legislación en promedio toma un año y medio, no podemos seguir con esto. Esto, de hecho, significa que realmente tenemos que ir limitándonos en la cuestión de legislación europea por los elementos clave, por los objetivos generales, por las metas, los retos, los estándares, los time frames, los límites de tiempo en cuanto queremos lograr llegar a las metas, para no perdernos en este tipo de detalle. Y justo esto también significa que de una u otra manera, en otros lugares hay que encontrar formas de elaborar los demás elementos. Bueno, y ahí es lo que para nosotros está la clave de la futura gobernanza, de la futura regionalización, digamos. Porque esto junta un número de elementos. En primer lugar, si vamos alejándonos de tomar decisiones a nivel central de todos los detalles, significa que podemos ir a las regiones y reconocer las diferencias regionales, las especificidades regionales, y reconociéndolas en la toma de decisiones más de gestión diaria, digamos. Por otro lado, también esto nos permite a involucrar a actores en ese tipo de decisiones, ese tipo de gestión, que antes no han estado involucrados porque siempre estaba en el ámbito del trabajo de los ministros y de las administraciones. Ahora, ¿cómo vemos esto? Hay, digamos, dos fases. Una fase es la fase preparatoria a la política, y en esta parte del proceso hemos ido desde 2002, bueno, de hecho 2004 con la 2004-2005 con la creación de los primeros RACs, hemos ido fortaleciendo el involucramiento de los stakeholders,
partes interesadas,
sí, exacto, los actores interesados en el proceso, y hemos ido fortaleciendo ese proceso de adquirir consejos, avisos de ese tipo de organizaciones donde se juntan los stakeholders. Y definitivamente la comisaria quiere fortalecer ese proceso, quiere, donde es posible, ampliar el proceso con los RACs. También, a propósito, quiere revisar donde fuese necesario, quiere revisar la composición de los RACs, y también quiere revisar sus formas de trabajar en cuanto es su competencia, digamos, porque los RACs lógicamente tienen mucha libertad en organizar su propio trabajo. Bueno, este es el papel en la preparación de las políticas, el proceso en la preparación de las políticas. Lamentablemente, y creo que Benoît también se refirió a esto, lamentablemente los Estados miembros han sido un poco los ausentes en el proceso en el proceso preparatorio en el contexto de los RACs. La Comisión ha ido pasando por un proceso y cada vez más ha involucrado. Yo creo que casi no hay ninguna reunión de los RACs donde la Comisión no está presente. O sea, cada vez más estamos involucrados en esto, pero también notamos que los Estados miembros tienen una actitud un poco diferente. No sé si es posible cambiar este elemento en la reforma, porque al final es una competencia autónoma de los Estados miembros cómo ellos quieran operar dentro de los RACs. A propósito, los RACs son creados por el Consejo de Ministros, o sea, por los Estados miembros y no tanto por la Comisión. De todos modos, creemos que el papel de los RACs tendrá que ser fortalecido en este proceso y así mejoraremos aún más el trabajo preparatorio de las propuestas de política. Ahora, después, cuando se adopten las leyes y entonces tenemos la intención de cambiar las características de las leyes. Una vez que se adopten las leyes, una vez que se adopten los reglamentos, sobre todo en la política de conservación, nosotros creemos que ahí podremos ir devolviendo responsabilidad a las regiones. Y ahora tengo que utilizar mis palabras. Yo no soy jurista, pero ahí entramos en un ámbito muy jurídico porque el tratado explica en palabras muy claras las diferentes competencias y bueno, hay instituciones europeas en la Unión Europea, el Consejo, el Parlamento y la Comisión, y hay Estados miembros y no hay otra cosa. Entonces, si nosotros hablamos de regionalización, no es una regionalización en términos de toma de decisiones. Esto claramente no es posible bajo el tratado, bajo este tratado, ni tampoco bajo el anterior tratado. Las regiones no pueden tomar decisiones. Las regiones no tienen competencia de tomar decisiones. Esto significa que cuando queremos regionalizar, cuando queremos, por ejemplo, que el Mar del Norte, voy a dar un ejemplo muy concreto, el plan de recuperación o el plan de manejo del bacalao en el Mar del Norte tendría que reformarse en un plan mucho más de líneas generales. Los targets, los retos, la mortalidad de pesca a que queremos llegar, los niveles de capturas no deseadas y de descartes que queremos llegar, la contribución al good environmental status. Este tipo de elementos tendría que ser parte del plan y el resto, los detalles, o muchos de los detalles, tendrían que ser más a nivel operacional. O sea, el micromanagement de la Europa Central, de Bruselas, tendría que convertirse en un management donde corresponde, un management en las regiones. Y allí los Estados miembros tendrían que desarrollar y tendrían que la libertad y el espacio para desarrollar y para elegir las medidas que ellos consideran las más adecuadas y las más oportunas. Para esto introducimos el toolbox, que ya hemos hablado en anteriores ocasiones, o sea, una rama de medidas técnicas, incluso, por ejemplo, si es factible en situaciones, la selección entre manejo, gestión por cuota o gestión por esfuerzo de pesca. Entonces, dejamos esto a la región. Ahora, si la región no puede tomar decisiones, ¿cómo resolvemos esto? De hecho, tendrían que ser los Estados miembros, digamos, individuales que toman ese tipo que seleccionen ese tipo de medidas. Y entonces, cada Estado miembro tendría que analizar qué tipo de medidas necesita para lograr los objetivos del plan. Ahora, ningún Estado miembro solo podría hacerlo, entonces los Estados miembros tendrían que cooperar, pero ya es una palabra un poco peligrosa en términos jurídicos, pero tendría que cooperar entre ellos para definir, bueno, cuáles son los instrumentos que necesitamos y cuáles son las medidas que vamos a aplicar. Y de ahí entran en un conjunto de medidas que al final tendrían que aplicar a nivel individual de los Estados miembros. Este ha sido el pensamiento que hemos desarrollado. Como ya dije antes de la reunión a Benoit, esta es una discusión muy difícil porque realmente las competencias son muy, muy precisamente definidas. Entonces hay que encontrar formas que sí se permite bajo el tratado y que tampoco, también dan sustancia a esa regionalización. Ahora, con esto buscamos flexibilidad a la región, porque eso significa que las regiones pueden ir desarrollando diferentes conjuntos de medidas. Incluso las diferentes regiones pueden ir en velocidad diferente. Si el Mar del Norte está más ya presto, listo para ese tipo de regionalización, puede ir adelante, mientras que en el Mar Báltico todavía se puede ir trabajando de otras formas, más centralizado, porque los Estados miembros todavía no están listos para eso. Y hay una condición muy importante, y eso es que el conjunto de medidas de los Estados miembros tendrá que asegurar el cumplimiento de los objetivos y los targets del plan o de las medidas técnicas. Porque al final, si no aseguramos esto, significa que no aseguramos la política común y los objetivos de la política común. Bueno, no quiero entrar más en detalle sobre esto porque ya estamos todavía desarrollando esto y dando esto forma más explícito en términos de una construcción legal. Quiero hacer un comentario adicional. Hemos insistido mucho en los últimos 2 años en involucrar más a la industria, no solamente a través de los RACs, sino también a través del fomento de la responsabilidad del pescador individual o del grupo de pescadores en una flota o en una pesquería. Hemos hablado mucho de elementos de cogestión o de autogestión, gestión sobre resultados. Debe ser muy claro que dentro de la reforma de la política, la industria va a tener que asumir un papel mucho más grande en términos de responsabilidad de la gestión de los recursos, y lo que esperamos utilizar para esto son las organizaciones de productores, y entonces va a estar como parte de la propuesta de la organización común del mercado. Y esto también significa que a lo largo podemos insistir mucho más en que se responsabiliza la industria en mostrar que realmente puede actuar responsablemente. Como todos sabemos, en la variedad de pesca que tenemos, hay pescadores muy buenos, hay pescadores muy malos y todo en el medio. Y realmente tenemos que ir influyendo al pescador a través de sus organizaciones a que asuma la responsabilidad, a que muestre que actúe responsable. Y si esto no es el caso, al final también tenemos que estar de acuerdo que la gente que no quiere cumplir con las reglas, tenemos que tratarlos muy, muy duros. Bueno, no quiero terminar en lo negativo, pero yo creo que es importante también dejar constar que estamos también trabajando sobre el fomentar y incrementar la responsabilidad individual y de grupo de los pescadores. Me limito. Voy a hablar mucho más en el curso del día, entonces creo que por ahora es suficiente. Muchas gracias.
Muy bien. Muchas gracias, Jos. Y ahora le damos la palabra a Fernando.
Hola, buenos días. Yo me voy a ayudar de un PowerPoint, si se abre esto. Que simplemente en el PowerPoint enmarco los títulos de los distintos temas a los que me voy a referir y que van a versar todo sobre la gobernanza en la nueva PCP desde el punto de vista de Galicia. Bien, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define gobernanza como el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. A menudo las referencias a la gobernanza son más simples, pero en la Consellería del Mar de la Xunta de Galicia nos gusta esta definición y mucho nos agradaría que la Comisión Europea encarase la etapa definitiva de la reforma de la PPC teniendo en cuenta esta interpretación amplia y trascendente de la gobernanza. El marco jurídico internacional y la propia legislación comunitaria exigen a la Unión Europea la aplicación del enfoque ecosistémico y la gestión de la PPC y la regulación de las pesquerías al nivel del rendimiento máximo sostenible. Además, después de 30 años de aplicación, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo no deben dejar pasar un día más sin corregir todas aquellas medidas contenidas en la PPC que contravienen el espíritu de lo dispuesto en los tratados. Hay demasiadas normas basadas en derogaciones de los tratados. Por tanto, se impone un cambio en profundidad del actual sistema, de manera que las modificaciones que se introduzcan en la nueva PPC se identifiquen plenamente con el espíritu de los tratados y con una filosofía de gestión de la pesca enfocada en los ecosistemas. Por otra parte, estas modificaciones habrán de realizarse con unos objetivos claros a medio y largo plazo, que garanticen la explotación de los recursos en unas condiciones económicas, medioambientales y sociales sostenibles. Para ello, estos objetivos deben plasmarse en una normativa diáfana, concisa, eficaz, que atribuye a cada actor las competencias precisas para el desarrollo de sus respectivas responsabilidades y que prime medidas contundentes para erradicar la captura de juveniles y las artes de pesca no selectiva, asegurando que no se ejerza mayor presión sobre las poblaciones de las distintas especies mediante ulteriores modificaciones de los reglamentos a los que debe atenerse cada arte. Para evitar cualquier situación traumática que pudiera producirse, este cambio de sistema, partiendo de la actual coyuntura, debería desarrollarse con la introducción paulatina de las oportunas modificaciones y consolidarse en un plazo máximo de 10 años. Para este fin, desde Galicia, comunidad en la que la pesca, la acuicultura y el marisqueo adquieren una importancia extraordinaria, proponemos que se tenga en cuenta, además de las consideraciones de carácter general ya expresadas, las siguientes orientaciones algo más específicas. La nueva PPC debe tener una dimensión europea, tanto en su aspecto externo como externo, teniendo por objetivos fundamentales propiciar un tamaño de empresas adecuado y una concentración racional de las operaciones distribuida de manera armónica a lo largo del litoral de la Unión Europea. También maximizar la producción para garantizar economías de escala y asegurar el mejor equilibrio entre la disponibilidad de los recursos y la capacidad de pesca de la flota. Las empresas pesqueras europeas deben estar bien capitalizadas y ser capaces de renovar sus bienes de capital con sus propios recursos financieros, manteniéndose competitivas en un mercado global y libre. Es decir, deben de estar en condiciones de sobrevivir y competir de manera provechosa sin necesidad de medidas proteccionistas, de preferencias arancelarias o de cualquier otra forma de intervención por parte de las administraciones públicas. Este escenario es perfectamente posible siempre que el sistema que se adopte no impida el progreso de las empresas eficientes. Esto yo creo que es fundamental. No obstante, deben de ser excepciones a esta generalidad la prohibición de acceso al mercado europeo de productos procedentes de la pesca ilegal, no declarada o no reglamentada, y de todos aquellos productos que no cumplen los mismos requisitos higiénico-sanitarios, sociales y medioambientales que los productos comunitarios. También las restricciones debidas a situaciones de competencia desleal, según las normas generales de la competencia, y también el especial tratamiento que pueda requerir la pesca artesanal, la pesca costera y el marisqueo. La pesca industrial tiene que ser considerada como cualquier otra actividad productiva enmarcada en la economía europea, que debe desarrollarse bajo los postulados de eficacia y competitividad, no como un sector inmaduro para el que hay que establecer medidas excepcionales, aun cuando éstas contravengan lo dispuesto en los tratados. En este sentido, la nueva PPC debe garantizar la libre circulación de personas y capitales y no impedir la consolidación del mercado interior, eliminando las actuales trabas a la transferencia o compraventa de derechos de pesca entre las distintas empresas comunitarias, independientemente del Estado al que pertenezcan, como ocurre en los demás sectores económicos. Solo de esta forma se estaría en sintonía con los tratados y con la Estrategia 2020 unánimemente aceptada. Con objeto de superar los problemas políticos que inicialmente podrían derivarse de la implantación de un sistema de derechos individuales transferibles, este podría aplicarse durante 5 años, por ejemplo, un periodo, pero no superior a 5 años, únicamente en el interior de cada Estado miembro, para después poder extenderse al resto de la Unión. Para regirse por el nuevo sistema, todas las flotas pesqueras industriales de la Unión Europea deberían de clasificarse en grupos amplios de acuerdo con las pesquerías que exploten. La transferencia de derechos de pesca en un periodo inicial de 10 años, por ejemplo, solo se podría permitir entre empresas pertenecientes al mismo segmento de flota. En cuanto a las flotas costeras artesanales, es preciso reconocer que juegan un distinto papel económico y social, ya que ejercen su actividad en ecosistemas más sensibles y son a menudo el fundamento económico de los asentamientos de población dispersos a todo lo largo de la costa europea, pudiendo presentar interesantes sinergias con otras actividades de la economía marítima, lo que les permite su compaginación con otros aspectos de la política marítima integrada. Por tanto, estas flotas artesanales necesitan un sistema de gestión propio, basado en objetivos de mantenimiento del tejido económico y social en las zonas en las que se asientan. Es preciso, por ello, una definición del concepto de pesca artesanal que tenga en cuenta las especificidades de cada región y no se base únicamente en el tamaño de los barcos. Este sistema de gestión tendría que estar fuertemente descentralizado, respetando, por supuesto, los principios fundamentales de la PPC. Y también debería de basarse en planes integrales especialmente diseñados para cada región, que contengan medidas locales, racionales, y que aseguren tanto el mantenimiento de la actividad en unas condiciones socioeconómicas compensatorias como la sostenibilidad de los ecosistemas que explotan, procurando su integración en otros aspectos de la PMI. Se trataría, por tanto, de un sistema diferenciado del de las flotas industriales, que podría obviar la transmisión de derechos. No obstante, no se debería descartar de plano esta posibilidad, ya que relacionando los derechos de pesca con tramos de costa concretos, podría preverse su transmisión siempre que se efectuase entre empresas de la misma naturaleza que actúen sobre las mismas poblaciones de peces con carácter local y también empresas que estén localizadas en el mismo tramo de costa. Se dispondría así de un instrumento de gran valor para mantener la actividad de manera eficiente en esas zonas. En el contexto actual de crisis económicas y endeudamiento creciente, parece aconsejable prepararse para una política pesquera común con menos dinero público, pero sin que por ello se renuncie a alcanzar los objetivos propuestos. Por tanto, la PPC debería concentrarse en la financiación de políticas más que de proyectos. Estas políticas deberían plasmarse en programas en los que se consignen los objetivos a alcanzar y los plazos límite para su consecución. Aunque las medidas de gestión y políticas financieras puedan ser distintas para las distintas modalidades de flota, la financiación debe estar a disposición de todas sin diferencias entre los distintos estados o regiones, independientemente de la situación de convergencia en la que cada una se encuentre. El aspecto de la convergencia debe ser cubierto, por supuesto, pero por otras políticas comunitarias, no por la PPC. Es preciso promover la renovación de la flota. Las unidades pesqueras europeas deben ser modernas, seguras y cómodas y sin riesgos para los trabajadores. En este sentido, deben de establecerse normas de seguridad y habitabilidad a bordo y fijar un máximo de actividad de buque por año a nivel europeo, además de una edad útil máxima. Solo de esta manera la pesca puede desarrollarse en unos parámetros de justa competencia y volver a ser una actividad atractiva para los jóvenes europeos. Pretender la corrección del exceso de capacidad, permitiendo el envejecimiento y la ruina de la flota, sería un error económico y social que nosotros creemos de gran magnitud. Este problema debe resolverse estableciendo un marco normativo concreto en el que se fijen con toda claridad los objetivos dotados de total seguridad jurídica. Debe explicitarse cuáles son realmente las flotas sobredimensionadas que deben de reducirse y en qué cuantía y en qué plazos. Las reducciones deben de ser, además, reales, no teóricas o cosméticas, pues han de resolver de manera eficaz y efectiva el exceso de capacidad que se determine en el plazo más breve posible. Solamente de esta manera las empresas resultantes podrán ser competitivas y rentables. Por tanto, es necesario un fondo específico para desguaces con normas de igual aplicación en todos los Estados miembros. Los datos y conocimientos científicos son vitales para la PPC, pues las decisiones políticas deben de asentarse en un conocimiento sólido y bien fundamentado del nivel de explotación que pueden soportar las poblaciones de peces, de los efectos de la pesca en los ecosistemas marinos y también de las repercusiones que representan las alteraciones, tales como, por ejemplo, el cambio climático. Pero solo mediante un estímulo adecuado para la participación en los proyectos que realmente interesan, en forma de una política de investigación de interés europeo coordinada y dirigida desde la Comisión y financiada con recursos comunitarios, se podrán lograr los objetivos requeridos, que deben de estar claramente formulados, tanto en los conocimientos concretos a adoptar como en los plazos en los que se debe de dar cuenta de los progresos obtenidos. Por otra parte, para mejorar el conocimiento científico y obtener resultados tangibles de las medidas dispuestas para la conservación de los recursos, es muy importante establecer un diálogo institucionalizado entre los científicos, las administraciones estatales y regionales, el sector y la propia Comisión Europea. La regulación de las pesquerías al nivel del rendimiento máximo sostenible que la nueva PPC debe incorporar es incompatible con el actual sistema de control basado en taxicuotas, pues carece de sentido aplicarlo especie por especie. Únicamente sería posible en determinadas pesquerías monoespecíficas, pero la realidad es que la inmensa mayoría de las pesquerías son multiespecíficas, y si se aplicara una regulación a nivel del rendimiento máximo sostenible a poblaciones de especies consideradas individualmente, manteniendo el sistema de taxicuotas, lo único que se conseguiría serían fijar tax más bajos y agravar el lamentable problema de los descartes y las infradeclaraciones. Por el contrario, si se aplica la regulación basada en el rendimiento máximo sostenible a todo un grupo de especies que constituyan parte de la misma pesquería, y el control se ejerce exclusivamente mediante la regulación del esfuerzo pesquero, se daría un paso muy importante para solucionar el problema de los descartes y, en cierta medida, también el del exceso de capacidad de la flota. Un reglamento sobre la gestión del esfuerzo pesquero es fácil de ejecutar, poco costoso para el erario público y muy eficaz si el esfuerzo se establece a un nivel realista. Además, su aplicación no distorsiona la pauta económica de la pesca, disuade de incurrir en infradeclaraciones, evita errores de cálculos, alivia el problema de la sobrecapacidad y resolvería casi por completo el problema de los descartes. El objetivo fundamental de la dimensión exterior de la PPC debe ser el establecimiento de relaciones económicas y de cooperación con terceros países en régimen de no discriminación y para beneficio mutuo, difundiendo a escala internacional el ejercicio responsable y sostenible de la actividad pesquera. En este sentido, se hace necesaria una forma especializada de acuerdos comerciales y de inversión en la pesca, en los que se garantice la seguridad jurídica de los inversores comunitarios en esos países y se obtenga para ellos el mismo trato que el que los naturales de esos países pudieran obtener en la Unión Europea. La pesca europea ha supuesto en muchísimos países emergentes, como el caso de Namibia, una evolución tremenda, pero de ninguna manera las empresas pesqueras pueden considerarse ONGs. La acuicultura es una actividad de futuro y de generación de empleo de alta calidad que puede movilizar la economía de las regiones periféricas. Tiene por ello un gran interés comunitario en la medida que contribuye de manera eficaz a la consecución de los objetivos generales de la PPC contemplados en el artículo 33 del Tratado Constitutivo de las Comunidades Europeas. Por ello, debe constituir un elemento esencial de esta política común, buscando además su confluencia con la política marítima integrada. Y dentro de la acuicultura, una atención especial merece el sector viticultor, de gran importancia en Europa, que coloca en el mercado un producto muy asequible y de extraordinarias cualidades alimenticias que por sus características es sometido a un riguroso control. A este respecto, conviene recordar que si es necesario que los productos marinos procedentes de países terceros deben cumplir los mismos requisitos que los exigidos a las producciones europeas, este cuidado ha de extremarse en el caso del mejillón y en general con el resto de los moluscos bivalvos, dada sus especiales características y la normativa higiénico-sanitaria a la que por ello están sujetos, en aras a la debida protección de la salud pública. El marisquillo a pie, que se desarrolla en el espacio intermareal, está considerado hasta hace bien poco como el oficio más rudimentario de la pesca artesanal, pero poco a poco se han ido incorporando a esta actividad técnicas de cultivo que lo aproximan cada vez más a la acuicultura. El marisqueo es fuente generadora de riqueza y empleo, sobre todo femenino, cosa que también hay que tener en cuenta, en zonas alejadas que a menudo carecen de otros factores de dinamización económica, por lo que resulta fundamental que se apoye su desarrollo. Además, esta actividad encaja como ninguna otra en los objetivos de la política marítima integrada, ya que los lugares en los que se produce cuentan con importantes valores ambientales y paisajísticos y con una rica cultura pesquera que suponen un recurso adicional para emprender en ellos actividades en auge como el ecoturismo, el turismo cultural e incluso el turismo de aventura, que pueden retroalimentar al sector pesquero artesanal y muy especialmente al subsector marisquero, contribuyendo así a su evolución. Incentivar a los profesionales del mar para que, además de pescar y mariscar, se impliquen en proyectos y realicen actividades complementarias relacionadas con el conocimiento práctico de los ecosistemas, debería ser uno de los objetivos que se marcase la nueva política común de pesca. Para el desarrollo de estas comunidades costeras y periféricas sería fundamental este extremo, exactamente igual que su integración en la política marítima integrada. Por último, El mercado de los productos de la pesca, la acuicultura y el marisqueo debe ser único y abierto a la competencia para todos los consumidores en todos los países productores. Pero para garantizar la protección de los consumidores europeos y el mantenimiento de unas normas de la competencia justas, así como la trazabilidad de los productos, no debe ser abierto a aquellas producciones que, en origen, no estén sujetas a las mismas normas socioeconómicas, medioambientales, higiénico-sanitarias y de calidad que las exigidas a los productores europeos. Por otra parte, y ya termino, es vital que la nueva política pesquera común se articule entendiendo el sector pesquero de manera integrada, como un todo, en el que intervienen verticalmente tanto el sector extractivo, la pesca y el marisqueo, la acuicultura, la industria de transformación y también la comercializadora. En realidad, nosotros en Galicia siempre entendemos la pesca como un complejo mar-industria y no por sectores separados. Yo creo que el entendimiento entre estos subsectores que componen este complejo también sería vital, y la PPC entendemos que debe también tener esa visión. Y nada más. Muchísimas gracias por su atención.
Gracias, Fernando. Y ahora tiene la palabra Silvia Angalox, vicepresidenta de la región de Aquitania.
Bien, je vous remercie. Bonjour à tous. Enfin, je dis tous, quoique aujourd'hui, je pourrais presque vous saluer individuellement sans perdre trop de temps, tant nous sommes peu nombreux. Tout à l'heure, dans leur discours d'inauguration, nos hôtes ont salué, ont rappelé les différentes étapes de la construction européenne. Un chantier, comme chacun le sait, qui est loin d'être terminé et qui se construit chaque jour. Eh bien, la réforme de la PCP est une de ces étapes et nous ne devons en aucun cas le négliger, et c'est une construction qui doit retenir toute notre attention. Nos hôtes ont également évoqué des devoirs, des droits, et ils ont raison de le faire, car nous avons le droit entre nous de nous entendre, mais nous avons également le droit d'être entendus et écoutés. C'est donc dans cet esprit que les régions revendiquent une place, toute leur place, dans la nouvelle gouvernance, notamment aux côtés des CCR. Attendez, je vous demande un instant, parce que je me tords le cou, voilà. Et bien évidemment, auprès des comités consultatifs régionaux, les CCR. Tout d'abord, il faudrait quand même rappeler que la notion de régionalisation au sens européen du terme doit viser à mieux faire coïncider les organes de gestion et les périmètres d'application des réglementations avec les périmètres des pêcheries. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que les poissons ne connaissent pas les limites administratives. Certains sont même de grands voyageurs. Il est donc indispensable de calquer les outils réglementaires sur les réalités biologiques et géographiques des espèces halieutiques. L'élaboration des mesures de gestion, leurs applications seront plus efficaces si elles sont prévues dans un cadre géographique homogène et pertinent, en introduisant dans la gouvernance actuelle une dose de subsidiarité synonyme d'efficacité, de proximité et de bon sens. En 2002, ont été créés les comités consultatifs régionaux, les CCR, dans le cadre de la réforme de la PCP de l'époque. Cela a permis une approche par bassin maritime, une innovation en matière de gouvernance. Je me réjouis aujourd'hui que les régions françaises aient pesé de tout leur poids pour que le CCR Sud puisse voir le jour, aux côtés des autres CCR bien sûr, et via notamment l'AGLIA, l'Association du Grand Littoral Atlantique, que j'ai l'honneur de présider et qui assure le secrétariat de ce CCR. Si les CCR ouvrent la voie d'une régionalisation pragmatique et proche des réalités, il faut bien avoir l'honnêteté de dire, et comme le rappelait tout à l'heure Benoît, que leurs avis, leurs recommandations ne sont pas toujours suivis des faits. Et il semble aujourd'hui indispensable de renforcer leurs moyens d'expertise pour qu'ils puissent enfin être considérés par l'Union européenne comme des partenaires à part entière, privilégiant et pour une fois de plus reprendre les mots de Benoît, pour privilégiant la concertation et non pas la simple consultation. Nous ne dirons jamais assez qu'il faut une gouvernance qui se rapproche des réalités et surtout avoir une notion d'approche concertée. Concertation avec les autres usagers de la mer, concertation avec la société civile, concertation avec les acteurs terrestres situés dans les bassins versants, et bien évidemment l'absolue nécessité de travailler à l'échelle interrégionale. Je le rappelle également, le bureau politique de la CRPM, le 11 février 2011, il n'y a pas bien longtemps, donne dans son avis pour un avenir, je cite, « durable pour la pêche en Europe », a clairement exprimé sa position sur l'idée d'une gouvernance renouvelée où la régionalisation de la PCP passerait par un renforcement des CCR. Afin qu'il reste au cœur de cette dynamique par bassin avec des moyens financiers adaptés aux enjeux, afin qu'il soit renforcé également dans le cadre de l'élargissement du partenariat aux représentants des gouvernements régionaux et locaux et du monde scientifique. Je tiens à rappeler que les régions françaises regroupées au sein de l'ARF ont récemment milité en faveur d'une gouvernance innovante dans la PCP, dans laquelle elles auraient elles aussi leur place au sein des CCR, et je précise leur demande. Renforcement de la concertation à l'échelle des bassins maritimes, renforcement de la capacité de proposition des CCR, prenant en compte les pêcheries et les territoires européens dans leur diversité, mais également pérennisation des CCR dotés de moyens financiers d'une part et que les autorités régionales en soient membres de droit d'autre part. L'Aquitaine souscrit bien sûr à ces deux contributions, l'Aquitaine que je représente, mais c'est également une volonté des régions de France qui sont aujourd'hui représentées par mes collègues de Basse-Normandie, Bretagne et Pays de Loire. La GLIA, quant à elle, souhaite pérenniser son soutien au CCR Sud et nous espérons que l'Union européenne, via la Commission, sera également au rendez-vous, je serais tentée de dire au rendez-vous financier, tout comme il semble aussi indispensable que les États membres des CCR s'impliquent financièrement davantage dans le fonctionnement des CCR et que leur contribution apparaissent vraiment comme un soutien significatif. Dois-je rappeler que chaque État membre encore aujourd'hui donne seulement chaque année 4 000 euros. Cela pourrait même presque faire sourire. Parlons également de gestion collective des ressources. On en a beaucoup parlé. Je sais que le sujet est délicat dans le débat communautaire, mais je confirme ici le choix de l'Aquitaine, le choix des régions de France regroupées dans l'ARF, en faveur d'une gestion collective des ressources halieutiques, avec un attachement à la pêche artisanale, à l'équilibre social et économique du littoral, et son opposition ferme au développement des quotas individuels transférables. En quoi cela entamerait-il la responsabilité des uns et des autres? La mise en place de cette mesure aurait des conséquences désastreuses, une concentration des droits de pêche, une spéculation et potentiellement l'exclusion de certains professionnels faute de capitaux suffisants. C'est donc les équilibres sociaux et économiques entre les territoires maritimes dépendants de cette activité qui seraient bouleversés. Parlons maintenant du traité de Johannesburg qui impose d'atteindre en 2015 le rendement maximum durable pour l'ensemble des pêcheries européennes. Cet objectif théorique est louable. Sa mise en œuvre doit être réfléchie, préparée. Et elle doit associer scientifiques, professionnels, afin d'anticiper la phase de transition qui sera plus ou moins difficile selon les pêcheries en termes d'impact économique mais également sociaux. Un usage plus large de plans pluriannuels de gestion dont les prévisions permettraient de remettre des remises en cause brutales de l'activité, pourrait ainsi améliorer la visibilité des producteurs et, bien entendu, par ricochet, des filières tout entières. La pêche, l'aquaculture ne pourront véritablement devenir durables que si l'Union européenne les accompagne dans ce changement. Le maintien du Fonds européen pour la pêche, non pas dans une optique de reconversion, mais bien de développement durable des activités productives, semble indispensable. Ce fonds pourrait en outre proposer une forme d'éco-conditionnalité des aides, mais je crois que le terme est abordé dans la table ronde numéro 2, donc je ne le développerai pas ici. Les régions françaises, d'une manière générale, souhaitent que le futur fonds puisse aider les professionnels de la pêche qui s'engagent dans un processus de durabilité en les accompagnant dans leurs projets, qu'il s'agisse de sélectivité de la pêche, d'économie d'énergie, de sécurité en mer, de biodiversité ou de qualité des milieux. Ces aides devront aller jusqu'à la modernisation et le renouvellement des navires. Certains bateaux, ne l'oublions pas, ont plus de 25 ans, voire 30 ans. L'aquaculture doit aussi bénéficier, au même titre que la pêche, d'un soutien en faveur de la recherche et de l'innovation, permettant d'assurer la durabilité du secteur à travers le développement de programmes liés à la sécurité sanitaire des consommateurs, des produits, des élevages, la limitation et la réduction de l'impact environnemental de l'activité, et pourquoi pas la diversification vers de nouvelles espèces ou tout simplement de nouvelles techniques d'élevage. Je le répète, les régions françaises souhaitent une programmation et une gestion régionalisée de ce fonds, au plus près des réalités et de la diversité des activités, dans un souci d'efficacité et d'efficience de leurs interventions. Et comme le disait le représentant de la DGMAR, puisque rien n'est encore définitif, nous souhaitons être entendus et nous souhaitons être écoutés. Je vous remercie.
Bueno, muchas gracias. Y bueno, abrimos, tal como comentamos, aunque vamos con retraso, si os parece, abrimos un pequeño debate de 10 minutos para alguna pregunta que cualquiera de vosotros quiera hacer a cualquiera de los que están aquí en la mesa de los ponentes. Y yo, en todo caso, dejarme quebrar el fuego para deciros solo una observación y pues una cuestión que me gustaría hacerle al representante de la comisión. Yo tengo aquí apuntados, bueno, aquí estamos en familia, los conocéis todos, evidentemente, tengo apuntados los siguientes organismos. A ver, Comisión, Parlamento Europeo, Consejo, Comité de las Regiones, Comité Económico y Social Europeo, Comité Consultivo de la Pesca y Agricultura, Comité Científico Técnico y Económico de la Pesca, Comité de Diálogo Social Sectorial para la Pesca Marítima, los CCRs correspondientes, los Estados, las Regiones y después los organismos pesqueros de carácter regional. Tenemos como mínimo 12 actores en la gobernanza de la política pesquera común, directa o indirectamente. Mi punto de vista desde el sector, y lo he hecho y lo he manifestado públicamente en muchas ocasiones, es que con semejante equipo parece increíble que tengamos la política pesquera común como la tenemos. Desde el punto de vista del sector estoy hablando, ¿no? Que lo tenemos evidentemente en una situación muy, muy peligrosa para la supervivencia de las empresas. No solo están en peligro los stocks, que hay stocks que están en peligro, sino que hay problemas con la supervivencia empresarial de las empresas armadoras. Y claro, lo comentaba Josh de que la política está mucho en las actuaciones de la Comisión, ¿no? Es muy protagonista, tiene un papel fundamental la política. Sí que es cierto, ¿no? Pero a lo mejor tenemos que hacer una reflexión, y le dejo aquí la pregunta no solo a Josh, sino al resto de los participantes en este seminario, de que las estructuras son las que son. Y a lo mejor hay que hacer cambios, pero que en las políticas es evidente que urge muchísimo hacer cambios y sustanciales. Puede ser el tema de la cogestión, puede ser el tema de que, evidentemente, debemos, a lo mejor, ser valientes y ser conscientes de que hay ciertos países que todavía están pagando una penitencia desde la entrada, por ejemplo, en el caso de España, en el año 86, y que no podemos tomar, a lo mejor, decisiones de carácter político o estructural si antes
no tenemos en cuenta esa rémora con respecto al sector pesquero español. Y yo creo que la base tiene que ser siempre una base sólida. Pero en estos momentos yo creo que no tenemos una base sólida, por lo menos desde el punto de vista del sector pesquero español. Y entonces con eso es muy difícil que vayamos más allá y que mejoremos en la gobernanza de la política pesquera común. Esa es la pregunta, la observación, la reflexión que hago y la pregunta que le dejo aquí al compañero, saber qué me puede responder desde el punto de vista de la Comisión.
Mi primera reacción sería, no es nada agradable ser protagonista en ese proceso, creo. Hay dos elementos. Sí, definitivamente hay muchos actores. Yo creo que, por lo menos formalmente, por lo menos teóricamente, cada actor tiene su propio papel y cada actor tiene su propio rol definido y desde la definición quizás desarrollado un poco más allá, un poco más ahí, pero en general sabemos el papel de los diferentes actores. También sabemos que con el nuevo tratado habrá que cambiar formas de trabajo porque entró por lo menos un actor muy importante que es el Parlamento en un papel muy diferente, mucho más decisivo, mucho más protagonista, porque yo creo que en términos de definir al final, decidir al final la política, no es la Comisión, o por lo menos no es la Comisión solamente que es protagonista, pero también siempre ha sido el Consejo y ahora va a ser el Consejo y el Parlamento. Más bien, si comparamos la situación con otros sectores donde ya hay codecisión, yo creo que ahí el rol protagonístico de la Comisión es un poco menor que en la situación anterior que tuvimos en la pesca. Básicamente porque desde un cierto momento la negociación sobre las políticas va a ser, y a esto tenemos que acostumbrarnos todos, va a ser, y estoy hablando de la adopción de legislación, pero la negociación va a ser entre el Parlamento y el Consejo y el peso, la importancia de la Comisión va a ser mucho menos. No sé si ustedes lo evalúan positivo o negativo, pero va a cambiar un poco. Ahora, claro, usted no dice ninguna palabra a que me puedo oponer, o sea, definitivamente tenemos necesidad de una política donde el peso está donde tiene que ser. Tenemos que tener el involucramiento de las organizaciones en los elementos, en las partes de los procesos donde tiene que intervenir. Si hay consejos consultivos como el Comité de las Regiones, como ACFA, tenemos que utilizar, y otros, tenemos que utilizarlos en su momento, pero tampoco tenemos que tener miedo de, no quiero decir algo negativo, pero decir, bueno, ahora su parte ha sido, usted ha jugado su papel en el proceso y ahora voy a seguir con los demás. O sea, si llegamos a nivel de negociación, de legislación, ya ACFA no tiene un gran papel, y aunque ACFA lo pueda considerar diferente, eso también es un poco la autodisciplina de esos diferentes organismos, de esas diferentes organizaciones. Ahora, lo que yo he intentado de enfocar es en los cambios que nosotros pensamos sean necesarios para hacer un proceso de desarrollo de política más eficiente, para hacer un desarrollo de una implementación, en las palabras del tratado, más eficiente. Y definitivamente tenemos que acomodar en ese cambio de proceso las diferentes entidades. No hemos hablado del Comité Económico y Social, pero van a tener o mantener o seguir manteniendo su papel y vamos a tener que tomarlos en cuenta. No sé si la calidad de la política o la calidad de los resultados de la política está relacionado con el número o con la intensidad de, los, de las instituciones. Yo creo que en la política hay elementos que se han desarrollado muy buenos, hay elementos que se han desarrollado así, y hay elementos que todavía necesitan mucho mejoramiento, y en todos esos procesos esos actores siempre han tenido un papel. O sea, no, yo no saco la conclusión de que muchas instituciones son uno por uno y conjuntamente son, son responsables por una política que ha fallado en general. Aunque en algunos momentos algunos dicen esto, pero yo creo que hay que ir diversificando, hay que ir analizando cuáles son los elementos buenos y cuáles son los elementos malos. Y esto también hay que ir haciendo en la parte de gobernanza, en la parte de decision making y concertación, etcétera, etcétera.
Sí, Javier.
A la gobernanza y al proceso de toma de decisiones, yo quería contar mi propia experiencia y decir que estoy francamente preocupado con lo que está ocurriendo en la Unión Europea. De todas esas instituciones que tú has comentado, si vamos analizando cuál es el papel de cada una, podemos comprobar que tenemos, por un lado, a la institución que tiene el poder de iniciativa, que es la Comisión Europea, que está actuando con su cabeza, con la comisaria, como una ecologista radical, que está claramente influenciada por unos lobbies ecologistas que cada vez son más fuertes en la Unión Europea, que cada vez reciben más dinero para realizar sus campañas y que tienen en Bruselas una serie de oficinas con un montón de personas dedicadas exclusivamente a cargarse al sector pesquero y a influenciar en la política de la comisaria y de las otras instituciones. Por otro lado, tenemos a un Parlamento Europeo que ahora sí tiene un poder de decisión, donde estos grupos ecologistas están haciendo un lobby que no habían hecho en la vida, que es fortísimo y que está teniendo como consecuencia que las personas, los diputados, los miembros del Parlamento Europeo que participan no solo en la Comisión de Pesca, sino también en la de Medio Ambiente, en la de Comercio y en muchas otras, están cada vez siguiendo más las teorías de estos grupos ecologistas. Y los que defienden la pesca, no digo al sector pesquero, sino la pesca en sí como actividad que debe continuar, cada vez están en una situación de minoría. El Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones, aunque hacen su trabajo, es como si no existieran, no les hacen ni puñetero caso. No se toman para nada en consideración sus opiniones. Al ACFA, al Comité Consultivo de Pesca y Agricultura, cero a la izquierda, tampoco se le hace ni caso. A los RACs, salvo contadas excepciones, tampoco se le hace ni puñetero caso. Con lo cual nos encontramos, y bueno, y luego están el Consejo de Ministros, donde los Estados tienen, sí, defienden sus intereses, pero que cada vez más, por la sensibilidad que se ha creado en la opinión pública y por la presión que se ejerce en los medios de comunicación por parte de estos grupos ecologistas, cada vez le da más vergüenza defender al sector pesquero y defender la pesca. Porque, si lo hacen, saldrán en los medios de comunicación siendo acusados por aquellos grupos que hoy dominan los medios de comunicación. Y nos encontramos, más abajo, al sector pesquero, que está sufriendo como nunca, que está recibiendo palos como nunca, por todos lados, y que, como bien decía, tiene serias dificultades para seguir adelante. En el caso español, desde el año 86 hasta la actualidad, el 50% de la flota se ha desguazado. Estamos hablando que teníamos 21.000 barcos y ahora tenemos menos de 11.000 barcos. Todo eso en muy pocos años. El sacrificio que ha supuesto eso para flotas como la española, no solo flotas, estamos hablando de empresarios, estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de regiones que eran altamente dependientes de la pesca y que cada vez lo son menos, aunque afortunadamente en España todavía tenemos muchas regiones altamente dependientes de la pesca, y decir esto en Galicia pues es una obviedad, pero la realidad es esa. Y que si siguen así las cosas, la sensación que yo tengo es que esto no puede ir más que a peor. En esa reforma radical de la que tanto se ha hablado durante todos estos años, desde que se publicó el Libro Verde, yo he podido comprobar que, bien, todo el mundo decía que la política actual ha sido un fracaso y que hacía falta una reforma radical. Pero cuando los políticos que están al frente de los distintos Estados miembros han tenido ya que concretar propuestas, nadie quiere modificar nada de lo que está actualmente en vigor, pensando más que en una política común, en su propia política y en su propio Estado miembro. Y así yo creo que vamos mal. Estoy de acuerdo con las palabras que mencionaba Fernando Fernández Domonte con relación a que tenemos que pensar en una política común y menos en una política nacional, por así decirlo. Me he mostrado muy pesimista con relación a esta situación, pero es por lo que yo estoy viviendo hoy en día en la Unión Europea. Me gustaría saber la opinión de ustedes sobre este tema y si también lo ven así como lo veo yo. Lo que sí me gustaría es poder ser optimista porque las cosas puedan cambiar. Y ya veremos si en la reforma de la política pesquera común, de la que hoy Jos no nos puede hablar, se verá algo de eso o no. Gracias.
Bueno,
non, rapidement. J'entends ce que vous dites, mais je pense que, de dire cela devant la DGMAR, mais je pense que dès le départ, on est parti du mauvais pied. On est parti du mauvais pied, il y avait une raréfaction des ressources, oui, ok, d'accord. Mais on a de suite pointé du doigt les professionnels. C'était eux les coupables et rien d'autre. Aujourd'hui, on commence enfin à prendre en compte le fait qu'ils subissent les conditions environnementales, comme beaucoup d'autres secteurs d'activité d'ailleurs. Par exemple, la pollution des eaux, je pense que ça a largement participé à la raréfaction des ressources. Donc ça, c'est une chose qu'il faut prendre en compte. Et puis, institutionnel, pêcheurs, poissons, tout ça, ça nage pas dans les mêmes eaux, hélas. D'où la nécessité d'avoir une approche scientifique. Mais une approche scientifique qui ne peut en aucun cas se faire sans les professionnels eux-mêmes. Parce qu'on les a presque traités un temps de prédateurs, ce qui était absolument scandaleux. Mais aujourd'hui, il faut parler de gestionnaires. Ils sont gestionnaires de leur milieu, gestionnaires de leurs ressources, aidés, appuyés, en dialogue, en concertation avec les scientifiques. Et nous avons un formidable outil, je le disais tout à l'heure, en 2002, ça a été la création des CCR. Et il faut absolument, absolument qu'on leur redonne toute une place entière. Et dès lors qu'ils seront soutenus financièrement par l'Europe, ça leur donnera une légitimité vis-à-vis des professionnels, des scientifiques, et ça permettra d'avancer tous ensemble pour un meilleur avenir de la profession, des professions, puisqu'on parle aussi de l'aquaculture. Je ne suis pas aussi pessimiste que vous. Je sais que nous avons vécu durement certaines choses, que nous les vivrons encore. Ça sera délicat, qu'il y a tout un impact économique et social derrière tout ça. Mais les politiques sont aussi là, puisque les politiques représentent la population. Les politiques sont aussi là aussi pour accompagner. Et je suis convaincue que cet ensemble, le mot ensemble tout à l'heure, je l'ai utilisé, ce n'était pas en vain. Et puis, je dis des fois à certains collègues politiques de tout poil, de tout bord, il faut avoir des courages politiques et je sais que nous ne serons pas déçus. Je vous remercie.
Et après, je parle avant vous ou, ouais. Ça vous gêne pas? Si, yo voy a intentar responder en castellano. Pues yo entiendo muy bien cuando Torcuato está refiriendo a toda esta multiplicidad de estructuras. Yo creo que, sinceramente, la valor añadida de los RAC es trabajar sobre gestión de las pesquerías y enfocarnos sobre este. Pero este es de teoría. Y lo que falta es este paso de inicio, que fue un error en la construcción europea, quizás, y en la cual ahora nos encontramos en muchas reuniones en los CCR sin poder decir la verdad. Estamos mirando un elefante al medio de la sala, todos sabemos lo que es, sobre pesca, sobre capacidad, por estos y otros. Estamos mirándolo, pero no estamos comentando y estamos discutiendo de otras cosas y no podemos racionalizar. Yo creo, si comparto con tú, Javier, este análisis, yo creo que la única respuesta sencilla y es de creer en la razón o en la racionalidad de un nuevo sistema que daría mucho más sitio a la racionalidad y la lógica. Si continuamos en el camino con el Parlamento en los Estados influenciando por las ONG que tiene al fin pocos fundados o científicos, y yo lo digo como ex ONG, yo estaba trabajando para WWF con otro sentido, espero, pero es verdad que en muchos casos están mezclando todo y debemos racionalizar. La única moda es iniciar de nuevo con un nuevo paso y meter sobre la mesa lo que se está sucediendo en las diferentes zonas pesqueras, y cada uno tiene su sentido, sus razones y elementos para defenderse, pero si no lo hacemos vamos a seguir dejando el debate en otros foros. Yo creo, por supuesto, estoy trabajando para el RAC, entonces tengo aquí quizás una palabra más parcial, pero yo creo sinceramente al interés de los RAC para trabajar sobre gestión pesquera de unas pesquerías de su zona de competencia. Otra cosa es que yo creo que la Comisión Europea también ha perdido en el pasado unas ocasiones de hacer funcionar la regionalización, porque en el tema de las medidas técnicas o quizás también del reglamento del control, en el tema de las medidas técnicas nos ha dejado ser consultado y después se ha pasado en otros foros también. Y entonces cuando nos ha comentado la Comisión que vamos a tener nosotros CCR más sitio, más plazo en un reglamento regionalizado, al final el sector ha dicho que no, que todos los que hemos propuesto no fue incluido en la propuesta de reglamento. Entonces, si la Comisión había trabajado de manera diferente, quizás el sector había creído un poquito más a la regionalización. Y por fin, solamente decir, yo no he entendido bien, Fernando, yo no entendí bien cuál es la postura de la Junta en cuanto a la gobernanza y en particular en cuanto al CCR. Yo me interesaría saber cómo se posiciona la Junta respecto a estas estructuras, porque quizás que no lo entendí, pero no he oído nada al respecto.
Vamos, tenemos un problema de tiempo porque Benoit, hay una rueda de prensa ahora convocada, y si os parece, como vamos a tener tiempo en las otras mesas, aunque se haga una pregunta no específica de la otra mesa, se puede hacer preguntas que tengan que ver con la gobernanza pero que no se pudieron hacer ahora porque tienen una rueda de prensa varias de las personas que están aquí ahora en la mesa. Ahora a las 12:45 ya lleva ya cierto retraso y bueno, tenéis que disculpar, y en todo caso, como vamos a tener la mañana y parte de la tarde, pues se puede hacer en cualquiera de esos momentos cualquiera de las preguntas que tengáis sobre la gobernanza. Muchas gracias.